insistente con los temas de gestión.
Sí, bueno, estoy para eso, creo, para intentar resolver problemas. Y de nuevo, en contextos complejos como este, creo que la gestión cobra más valor todavía, ¿no? Porque no es fácil gestionar sin plata, pero se puede. Nosotros, en estos 31 meses, 32 meses que creo que ya van, no tenemos más recursos que al principio. Tenemos más o menos los mismos, digamos, sí, que son los mismos que la pandemia.
Ya vamos a volver a esto, porque
y en función a eso, después de haber ordenado el desastre que encontramos, después de haber transparentado muchos procesos que se llevaban recursos de los contribuyentes, después de haberle puesto muchas pilas y compromiso a la gestión, hoy podemos hacer muchas más cosas con la misma plata. Hoy tenemos las cuentas en equilibrio de la administración central, pero también de entes como la obra social del Estado, o hemos achicado bastante el déficit de la caja, por supuesto. Cuando se implemente a lo largo del tiempo y de los años la reforma, eso se va a ir achicando, conteniendo aún más. Pero, insisto de nuevo con esto, con la misma plata, incluso con menos, porque hemos bajado impuestos. Hoy estamos
y han bajado transferencias también del orden nacional. Han caído.
Pero digo nosotros, eso es, sí, con la misma plata que en la pandemia,
sí,
hoy hacemos muchas más cosas. Inversión en infraestructura, proyectos en distintas áreas y subsidios, ¿no? Lo que estamos haciendo con la energía, por ejemplo, o lo que voy a anunciar mañana con el turismo, lo podemos hacer porque ordenamos lo que encontramos y le doy mucho valor a eso, a la gestión. De nuevo, con la misma plata que en la pandemia, hoy hacemos muchas más cosas que la que podíamos hacer cuando arrancamos este proceso.
Ahora, yo tengo la sensación que ese panorama que usted describe, que tiene que ver con las posibilidades del sector público, en un contexto de muchas dificultades y de demandas crecientes, todo lo que se haga es insuficiente. Pongo un ejemplo. Usted puede anunciar mañana tal o cual ruta. Me anunció la de Curtiembre, no sabe lo contento que estoy con la ruta de Curtiembre.
No solo usted, hay mucha gente contenta.
Bueno, pero más yo tengo la sensación de que frente a la retirada del Estado Nacional y al deterioro que yo creo que va a haber inevitablemente en materia de infraestructura, todo lo que usted anuncie será insuficiente. O sea, vamos detrás del deterioro.
Me permito discutirle eso, hablando de infraestructura, ¿no?
Sí.
Hoy tenemos mucha más obra que la que había cuando yo empecé la administración de este gobierno. Mucha más. Estaban todas las obras paradas, con deudas tremendas. 30.000 millones de pesos de deuda teníamos con los contratistas del Estado. Hoy no tenemos un solo peso de deuda. Tenemos muchas obras en marcha. Tenemos licitaciones que se van a hacer de acá a fin de año en muchísimas rutas, porque el compromiso de intervenir el 100% de las rutas provinciales está en la gestión. No voy a dormir hasta poder lograr ese compromiso.
Pero también es el nivel de la intervención. ¿Qué es una intervención?
Una intervención, por ejemplo, es hacer de nuevo la Ruta 6.
¿Pero hacerla entera?
Hacerla entera de nuevo.
¿O bachear un tramo?
Hacerla entera de nuevo. Hacerla entera la 1, la 2, que estaban destruidas. Bachear, pero con mucha intensidad, la 39, la 20, la 22, la 23, la 51... Arreglar la 45, que es la que va a Ibicuí con las areneras, y concesionarla para que los camiones de arena paguen el deterioro de la ruta, que es lo que estamos haciendo o por implementar. Es gestionar, y de nuevo, no solo las rutas. Y estoy tardando más de lo que quisiera porque no tenía un solo proyecto en la provincia. No había un solo proyecto, tengo que hacer el proyecto de cero. No había un proyecto para la 1, para la 6, para la 2, para la 23, para... Todo lo tengo que hacer, y tardo 6, 7 meses para hacer un proyecto.
Los proyectos lo tienen que hacer vialidad, arquitectura,
¿quién? Tiene que hacer vialidad, lo tiene que hacer un proyecto para licitar. No había nada, no había un solo proyecto, pero ni uno solo. O sea, no es que no hacían, no es que dejaban en el pasado que las rutas se destruyeran. Ni siquiera hacían el intento de por lo menos tener un proyecto ejecutivo para que alguien venga alguna vez y lo licite y se pueda arreglar. Lo tenemos que hacer nosotros también, si no ya estarían licitadas todas estas rutas.
Le hago dos preguntas sobre vialidad.
Perdón, y eso no es solo lo que estamos haciendo con las escuelas. Ya intervenimos más de la mitad de las escuelas en la provincia, más de la mitad de los hospitales de la provincia. Vamos a terminar el Bicentenario, vamos a terminar el Hospital de la Baxada después de pedir que me lo transfieran. Y las rutas nacionales también, se están arreglando la autovía 14 y la 12, Se está haciendo el mantenimiento de la ruta 12 hasta Paraná, la 18 la van a terminar. Yo creo que el nivel de infraestructura vial que vamos a dejar en estos 4 años va a ser inédito en la historia de la provincia. Provincial, pero nacional también, porque no es de casualidad que las primeras concesiones y arreglos de ruta nacional hayan sido en Entre Ríos. Ha sido porque lo volví locos.
¿A
para
quién?
Que sea así. Al gobierno nacional.
¿A quién personalmente?
A todo, del presidente para abajo. Digo, ¿por qué? Porque yo entiendo que Entre Ríos está en un lugar estratégico. Además, y que por nuestras rutas, o las rutas que están en el territorio de Entre Ríos, pasan el transporte del Mercosur, por ejemplo. Y bueno, de tanto hinchar, la primera concesión fue la de la 14, sí, la 12, el complejo de Rosario Victoria, la 18 que ya está concesionada y que se va a terminar. Digo, nosotros, y la 127 que pedí que me la transfieran con un financiamiento, no va a quedar una ruta ni provincial ni nacional sin arreglar.
Ojalá, porque yo creo que en este contexto de restricción financiera, pero no sé de dónde sale la plata.
Bueno, entre otras cosas, el financiamiento que conseguí con los organismos multilaterales, digo, para hacer las obras nuevas, ¿no? Yo, como digo siempre, para un bacheo uno no se puede, no puede financiarse, pero para hacer una obra nueva, una obra que se amortiza en 20 años, conseguir un crédito a 20 años a bajísima tasa de interés es un
ese excelente... Ese financiamiento no ha llegado todavía.
No sé, ya lo tengo aprobado, ya llegó.
Está comprometido,
estoy esperando terminar de armar los proyectos ejecutivos para licitar lo que voy a hacer en los próximos meses. Eso está, ya lo tenemos, tenemos el compromiso, tenemos la plata, no va a haber problema con eso. Por eso digo, en un contexto de tantas restricciones, etcétera, nuestra provincia va a ser, si se quiere, una isla, porque vamos a tener las mejores rutas del país de acá a muy poco.
Somos una isla, nos llamamos Entre
Ríos. Bueno, pero vamos a ser una isla en términos también de infraestructura, y vamos a arreglar los hospitales. ¿Cuántas veces, ustedes lo saben, cuántas veces inauguraron el Hospital Bicentenario? Una vergüenza. Nosotros lo fuimos, lo recorrimos con el intendente, con Palito, una vergüenza, los techos se llovían. Todo así, y lo vamos a terminar, y vamos a terminar la Baxada, que de nuevo tenemos, no sé si ustedes fueron a visitarlo, pero hay cajas y cajas de lo que era moderna equipamiento, que hace 10 años que está en caja. Bueno, hay que arreglarlo, y yo me dije, lo vamos a arreglar, pero eso lo tengo que, lo tuve que pedir, hice muchos trámites con el PAMI para que me lo transfirieran, hoy es nuestro, y lo vamos a arreglar también. El Palacio de San José se caía a pedazos. No espero que lo hagan otro. Pedí la transferencia del gobierno nacional y ya lo estamos arreglando. Digo, concretamente, en términos de infraestructura, del desastre que heredamos, nosotros vamos a dejar una provincia en marcha con la infraestructura, insisto, intervenidas el 100% de las rutas, el 100% de las escuelas, de los hospitales, y con mucho trabajo en los caminos de la producción, aún con un clima adverso. Hemos avanzado mucho en los acuerdos con los intendentes, con los presidentes comunales, con consorcios. Tenemos que sacar la ley de consorcios, espero que la saquemos la semana que viene. Por eso digo, nosotros al final del mandato, en términos de infraestructura, vamos a hacer una isla también.
Bueno, espere, respire un poco, porque no.
No.
Escúcheme, dos de vialidad. El cierre de la zonal Paraná, ¿por qué?
No se cierra la zonal, ¿no? Nosotros no cerramos nada, redistribuimos, no va a haber ningún trabajador que pierda su función, pero tener una zonal de vialidad en un lugar donde no hay rutas ni caminos provinciales no tiene ningún sentido. Yo voy a donde está el problema. Nosotros tenemos que salir de Paraná, ¿no? Concentrar todo en Paraná. En Paraná no tengo caminos provinciales y no tengo rutas provinciales. ¿Para qué quiero tener acá toda la gente? Ahora, las corro un poco y voy a un lugar donde está, donde hace falta, donde estén, con la misma gente. Yo igual, esto creo que lo hemos hablado alguna vez, cada cosa que nosotros queremos cambiar que está mal, siempre hay una oposición. Yo ya me acostumbré a nuestra provincia. Siempre hay una oposición.
¿Del aparato administrativo o de la política?
De todo, porque es una oposición por varios motivos. Primero, por la oposición misma, porque por defender el status quo, no importa cuál fue. Porque si uno le responde y dice, mira, ¿para qué querés una zonal de vialidad provincial en Paraná, donde no tenés rutas ni camino de la producción? ¿Para qué? ¿No es mejor tenerla acá a 20 kilómetros y atender el problema más cercana, de manera más cercana? Obviamente que sí, te van a decir. ¿Cerrás algo? ¿Echás a alguien? No. ¿Y cuál es el problema? No, pero me opongo por la duda. Después están los que se oponen por el negocio, porque tienen alguna prebenda o algún privilegio del Estado. Entonces también se oponen. Pero no necesariamente solamente por negociado. También es por una cuestión cultural de tenerle un tremendo miedo al cambio, a la transformación. Aun cuando aceptamos, en general, que la cosa está mal. Pasó con la obra social. Todos decían, es un desastre. Bueno, la voy a cambiar. No te metas con eso. Esto es un despelote. eso es lo, dejarle que lo manejen los sindicatos, pero están destruyendo la obra social. ¿Cómo voy a...? Me metí, intervine, hicimos una ley, la cambiamos, arreglamos el problema, teníamos miles y miles, decenas de miles de millones de déficit, lo ordenamos el tiempo de pago a los prestadores, a los médicos.
No sé si está tan maravilloso.
No, perdón. En términos relativos con las otras obras sociales del país, y me animo a decir de gran parte del mundo, pero está la número uno lejos, porque las cosas hay que analizarlas en términos relativos también. Y en términos relativos a cómo la encontramos, el desastre que encontramos, la oscuridad tremenda que había, y lo que soy, en términos relativos a lo que son las otras obras sociales, pregúntele lo que es la obra social en la provincia de Buenos Aires, a ver qué le dice. Entonces, nosotros...
Yo
no estoy diciendo que es perfecta, yo estoy diciendo que es increíble la mejora que hemos hecho de algo que encontramos muy mal, con mucha pus, y lo estamos limpiando y lo estamos mejorando. Por supuesto que en 30 meses no podemos arreglar todo, no puede ser algo de ser un desastre a pasar a ser la mejor del mundo, pero la mejor de la Argentina ya es, o una de las mejores.
Es un tema menor, pero simbólicamente importante. Concejales de Nogoyá dicen que el jefe zonal de Vialidad usa los vehículos del Estado para cosas particulares. ¿Lo vio?
No, sí, vi la noticia, pedí que me investiguen a ver si era así.
Cuando hablaba...
La verdad que no corresponde, yo he sido muy categórico con eso, ¿no? Bueno, no corresponde ahora, antes hacía todos los días, digamos. Antes todos los ministros, lo cualquiera, tenían un auto y lo usaban para cuestiones personales. Lo sabemos porque tuvimos que limpiar a eso. Hoy no pasa, y si hay una excepción hay que caer con todo, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo en ese sentido también. Así que pedí que me investiguen ese caso a ver si realmente era así.
Cuando hablaba recién de
los autos oficiales, son para cuestiones oficiales, no para cuestiones personales.
Recién hablaba de cambios, de resistencias, de rechazos y de oposiciones, de distintas cuestiones. Creo que el caso Tecnofood tiene mucho de esto, pero también hay fundamentos entendibles, razonables, que llevaron hasta una causa judicial que hoy tiene la licitación esa frenada. ¿Cómo cree que va a terminar esta cuestión?
De nuevo lo mismo, ¿no? Es el primero, la oposición por la oposición sin conocer el diagnóstico, y después los negociados, que los estamos encontrando. La cantidad enorme de denuncias que hicimos de comedores tiene que ver con que hay alguien que se estaba beneficiando de la dificultad que implica controlar 1.500 comedores esparcido por toda la provincia.
Públicamente nosotros conocíamos una sola, en Concordia, que el caso tuvo cierta visibilidad.
No, hay un montón.
Pero el resto no la conocía.
Hay una que pagaba con la tarjeta la cuota de su vivienda. Digamos. Pero está todo documentado.
Pero no son excepciones a la regla.
Son las que encontramos nosotros, que encontramos muchas. Imagínese la que no encontramos. Esa
porque usted me utiliza ese argumento para cambiar el sistema, un sistema que admite...
No, perdón, la parte de la corrupción es una parte solo del cambio de sistema. Yo, sin conocer que era un sistema tan corrupto, yo había anunciado que lo iba a cambiar en la campaña. Porque para mí no está bien que los directores de un establecimiento tengan que dedicarse medio día a ir con una tarjeta a comprar alimentos en los almacenes. Para mí, los directores de un establecimiento tienen que ocuparse de la cuestión pedagógica, de la calidad de la educación.
No está bien que los chicos coman en la escuela, pero la realidad es que los chicos comen en la escuela.
Eso lo discuto. Para mí, asegurarme que, como lo planteamos en esta licitación abierta, transparente y pública, en la escuela, por lo menos el 50% de los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los alumnos lo tienen, para mí eso es importante. Discuto que no sea bueno eso. Yo creo que el Estado tiene que garantizar que los alumnos puedan estar en condiciones de aprender. Y si eso es dándoles todos los nutrientes, o la mitad, como nosotros lo pedimos en la licitación, la mitad de los nutrientes, la vitamina, los minerales, el calcio que necesitan, bienvenido sea el rol del Estado en ese aspecto. A todos, y a todos por igual, porque ese es el otro gran problema que nosotros vimos.
Me va a dar un argumento que no me convence.
En una escuela era pan con mate cocido, en la otra era Nesquik chocolatada con un bollo. En la otra escuela era un poquito mejor, ahí te daban alguna fruta, pero no había forma de homogeneizar la oferta.
Pero cómo no, la dirección de comedores escolares diga, ponga dos H de leche, ponga cuatro bollos, ponga tres manzanas. ¿Cómo no se va a poder?
No se puede controlar. Admito,
cerremos el Estado.
Admito dificultad de controlar 1.500 establecimientos, 1.500 comedores. Admito la dificultad. Admito que tenemos un problema de control en el Estado, por supuesto, no es un Estado ideal. Cuando yo asumí, todos los expedientes eran en papel, parecía el siglo XVIII, me pasaba media hora firmando expedientes, no había ni firma digital, que hoy sí hay. Entonces admito que tenemos mucho para hacer en el Estado, muchísimo para hacer. Mejorar controles, por supuesto que no es el Estado ideal. Es mil veces mejor que lo que encontramos, pero por supuesto estamos lejos de ser el ideal. Y uno tiene que admitir sus incapacidad, digamos, la incapacidad de controlar. 1.500 establecimientos existen, por supuesto antes era mil veces peor, pero hoy sigue siendo difícil de controlar. Entonces, decidimos hacer lo que hacen otras provincias, no que inventamos nada. Fuimos a hacer una licitación, después de aprender lo que hacen otras provincias, en Córdoba, en Mendoza, en Santiago del Estero, en Corrientes, en San Juan, provincia gobernada por el peronismo, el kirchnerismo, radical, qué sé yo. Entonces, no es que inventamos nada. Fuimos y dijimos, esto hay que hacerlo como, hay que homogeneizar la oferta de lo que se le da. Trazarla, con trazabilidad, saber que todo es... lo que comen está bien, no tampoco teníamos control sobre eso. Dejar que los directivos se ocupen de ese tema, que se vayan a ocupar de lo que les corresponde como directivo de un establecimiento escolar. Y por supuesto también mejorar la calidad e invertir más, porque nosotros cuando arrancamos mejoramos mucho el presupuesto. Pero tampoco yo quería seguir mejorando el presupuesto de un sistema en el que no estaba convencido, porque no me parecía inteligente. Estuvimos un año y medio con la licitación, ¿no? Que fue un día para el otro más. Los procesos en el Estado son lentos. Se dio de baja, se volvió... el proceso largo, hay un expediente así que lo tiene el Tribunal de Cuentas.
Yo entiendo el razonamiento, pero entonces, no me termina de convencer. Bueno, déjeme decirle
pero
dos
puede
cosas.
Ser, no lo tengo que convencer.
No,
digo,
pero déjeme decirle dos cosas. Si el procedimiento es malo, si la descentralización es mala... ¿Por qué no cambió todo el sistema? Porque almuerzos y cenas se van a seguir adquiriendo...
Porque decidí, en un tema tan delicado como este, hacerlo de manera gradual. Que convivieran los dos sistemas por un tiempo. Porque no me parece que es un tema que hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso de la situación. Entonces dije, no vayamos despacio.
¿Vamos hacia eso?
Primero me tienen que demostrar que esto es... ampliamente superior, ¿no? Yo entiendo que sí, había cuenta del desastre que era. Pero yo no soy el dueño de la verdad ni nada. Yo veo lo que hacen otras provincias bien y trato de imitarlo. De nuevo, este es un sistema que San Juan, por ejemplo, estuvo esta empresa 20 años con el gobierno peronista. Lo contrató un candidato presidente del peronismo, del kirchnerismo. digo, para poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Como son. Ahora todos se rasgan la vestidura, pero ni siquiera fueron a una escuela. A ver... Yo prácticamente toda la semana voy a la escuela y me meto en la cocina y veo lo que come. Entonces, a mí no me venga.
El tema del depósito parece ser un problema ahora.
Todos los temas los vamos a resolver. Hay escuelas que no tienen cocina, la tenemos que resolver. Pero a partir de un modelo en el que yo crea, no de un modelo plagado de dificultades de control, plagado de hechos de corrupción, no voy a seguir alimentando ese sistema. Yo no lo voy a hacer. De nuevo, por falta de conocimiento, porque acá muchos hablan sin conocer, por resistencia al cambio natural, o por connivencia con los negociados, siempre hay un obstáculo, y siempre terminamos demostrando en el tiempo que el cambio era para mejor. Lo demostramos en OSER, lo demostramos en las compras centralizadas de medicamentos. De nuevo, acá tenés otro tema. Compras centralizadas de medicamentos. Un hospital pagaba 100, el mismo medicamento, el otro lo pagaba 50. ¿Cómo puede ser?
Bueno, pero para ahí.
¿Cómo puede ser? Estamos ahorrando miles y miles de millones de pesos. Por eso podemos hacer más rutas. Por eso podemos arreglar las escuelas. Ahorramos miles de millones de pesos con la compra centralizada de medicamentos. De nuevo, todas las provincias lo hacen. Todas las provincias. Éramos de las pocas provincias que cada hospital compraba por su cuenta. Un absurdo, una locura.
A ver, yo creo que el gobierno de Entre Ríos debe comprarle al bolichero local, aunque pague más. Porque me parece que tiene que ver con la circulación del dinero en la economía local. Aún pagando más, eso no es...
¿A qué bolichero?
Al bolichero, a la despensa, al supermercado,
pero
a la vuelta.
Pero,
no, todavía volví a la comida.
Le cambio la comida. ¿Sabe lo que hizo esta empresa en Corrientes, por ejemplo, en San Juan? Hizo una empresa para hacer los alimentos con la producción local. Yo prefiero, mil veces, porque lo tenemos hablado, que hagan una empresa acá y use los huevos entrerrianos, la harina entrerriana, la leche entrerriana, etc.
No sabemos si lo van a hacer.
No, sí lo van a hacer porque lo hicieron las otras provincias. Pero por supuesto lo van a hacer cuando consoliden su... No lo van a hacer el primer mes, esto está hablando. Pero lo van a hacer. Yo prefiero mil veces eso, que utilicen producción entrerriana en serio, que compren en un almacén galletitas que se hacen en Buenos Aires. ¿No? ¿Cuál es la lógica esa? No le mueve el perímetro. Además, nosotros,
esa despensa de después le paga usted impuestos.
Esa empresa no vive de la escuela. El 60% además estaba concentrado en muy pocos establecimientos. Que yo no sé si no había algo ahí también medio oscuro que estamos investigando.
Ahora, no sé.
No es que compraban en los boliches y los boliches del pueblo dependían de eso. No es verdad eso. No es verdad. Y yo prefiero que sí, la empresa que nos provee los alimentos para las escuelas se nutra de la producción enterriana. Ese es el objetivo. De la producción en serio, ¿no? De lo que un bolichero le compra a un mayorista del Gran Buenos Aires.
Gobernador, no se comunicó mal en ese sentido.
Puede ser, lo admito. Son muchas cosas
que nos estamos enterando ahora.
Lo admito.
Después, cuando se armó el conflicto,
lo admito, se nos mezcló justo con el tema de la caja de jubilaciones, que nos llevó mucho tiempo, energía. Lo admito, sí. Es probable que no hayamos comunicado bien esto, que no hayamos planteado bien el problema, que no hayamos planteado bien lo que encontramos, que no hayamos planteado bien el diagnóstico. Entonces dimos lugar a que cada uno hiciera su propio diagnóstico. No, se come bárbaro en las escuelas. Andá a las escuelas, andá a ver si se come bárbaro. Se come mucho mejor que hace 2 años, pero no se come bárbaro. No sabemos bien qué se come, no puedo generar trazabilidad, no puedo generar homogeneización, no puedo lograr que todos los entrenadores coman lo mismo en cada escuela, independientemente de dónde estén, que son los objetivos de la gestión. Entonces lo tengo que cambiar al sistema.
Ahora,
como tengo que cambiar tantas otras cosas, porque a mí me eligieron para cambiar la realidad, no para sostener el status quo. Si no, hubieran seguido eligiendo a los que nos gobiernan hace 40 años en la provincia.
¿Cree que lo judicial se soluciona?
Es que para mí la judicialización de los hechos de la gestión pública, política, es una aberración. O sea, yo soy el primero que se opone a la politización de la justicia, pero también a la judicialización de la política. ¿Qué es lo que se está judicializando? ¿Un acto de gobierno como cualquier otro? ¿Una licitación pública, abierta, transparente, sin una sola objeción de ningún competidor? ¿Qué es lo que se está... ¿Qué es lo que se está planteando?
La calidad de los alimentos...
Pero la calidad sellos, de los... ¿Pero qué sellos? No van a tener sellos los alimentos. Bueno, fíjese, no van a tener sellos.
No van a tener sellos.
Entonces, ¿cuál es la
locura? Eso estaba en cuestión.
¿Pero quién sabe?
Todos estamos convencidos de que tenían sellos.
Pero entonces, ¿a quién le creemos?
Porque uno entraba a la página Tecnofood, buscaba los alimentos...
En el caso nuestro, nosotros pedimos que no tengan sellos. Bueno, pero son cosas que hay que poner sobre la mesa.
Me acabo de enterar yo, por ejemplo. Gobernador, leí con mucha atención su discurso en el seminario de Clarín y lo que usted dijo respecto de las medidas que su gobierno ha tomado para generar empleo. Y es un poco lo que decíamos comentando hoy, este informe que ha salido hoy, que dice que la media de empleo en Entre Ríos está un poquito por encima de la caída nacional, ¿no?
Empleo industrial,
¿no? Pero yo tengo la sensación, uno mira los números del CIPA.
Se despegó.
Sí, claro.
Completamente de la caída.
Está un poco mejor, digamos.
Se despegó de la caída a nivel promedio nacional.
Sí, aún bajando.
Sí, pero levemente, ¿eh? En este contexto.
Abril bajamos 1,4 respecto a abril del año pasado.
Sí, pero en un contexto difícil de transformación de modelo.
Está bien.
Los otros gobernadores nos miran con bastante envidia.
Está bien. Yo vi todo lo que usted enumeró de rebaja de impuestos.
Pero no es casualidad esto. Tiene que ver con las acciones de políticas públicas que implementamos.
De acuerdo. Yo miro números
que seguimos implementando.
Números del CIPA de diciembre de 2023 y mayo, que es el último que vi en Entre Ríos, perdimos empleo privado. Perdimos
informe. Formal.
Sí, formal, efectivamente.
O sea, hubo una transformación.
Sí. Precarización.
Una informalización. Por eso es tan importante modernizar también los vínculos laborales, ¿no? Yo por eso apoyé mucho esa medida. Hoy tenemos, por supuesto, el desempleo es un drama siempre. No voy a ponerme a minimizar eso, ¿no? Porque la verdad que para el que le toca o para la familia que le toca el despido o el desempleado, es un drama. Y que venga alguien a decir, bueno, no es tanto, no es menos que otra provincia, le importa tres pepinos. O sea, la política tiene que tener empatía con la gente. Es obvio que cualquier desempleo es un problema y también es obvio que cualquier generación de empleo es importante, ¿no? Por eso yo me ocupo de cada empleo, estoy atrás de ver qué empleo se puede generar en todos los órdenes de la actividad privada de nuestra provincia. Por eso el RINI, por eso los subsidios y la política que hicimos en términos energéticos, que es clave, digamos. Entre Ríos era la provincia más cara en la energía y hoy es está en la mitad de la tabla y va a seguir bajando, vamos a seguir mejorando, somos por lejos la más barata de la región. Ahora, ¿es barata? No, sigue siendo cara, pero imagínense lo que hubiera sido hoy la energía en Entre Ríos si hubiera seguido siendo la más cara del país. Ese es el ejercicio que hay que hacer.
Entonces el problema es el contexto general, porque bueno, las medidas que se toman no alcanzan.
Hay un contexto difícil de un cambio de modelo brutal como nunca antes vimos, ¿no? De un norte absolutamente distinto al que venía llevándose adelante en la Argentina. Me imagino, me animo a decir, básicamente los últimos 50 años, ¿no? Con lo cual, eso tiene sus costos, son evidentes. Y para mí, por lo menos, requieren de un Estado muy presente acompañando el proceso, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, digo, estando hablando con todos los empresarios, con todas las pymes, con todos los comerciantes, viendo dónde podemos, desde nuestro lugar, tratar de amortiguar los costos de este cambio de modelo.
Y no duda,
yo estoy encima siempre.
En algún momento no duda de los efectos del cambio de régimen que no...
¿Pero qué es que dudar? Sí, yo...
los resultados no sean lo que se
espera. Del único que estoy convencido es de que quiero que... a la Argentina le vaya bien. No estoy convencido de otra cosa. Estoy convencido de dos cosas. Estoy convencido de que quiero y necesito que a la Argentina le vaya bien. Y que el modelo anterior no era el camino. De esas dos cosas estoy convencido. Del otro tenemos que ver. Digamos, todavía está la pelota.
Tenemos rodando. Que ver.
Sí, tenemos que ver. Pero yo estoy convencido que lo anterior no era el camino. Lejos estaba de ser. Y además estoy convencido de que de lo que a mí depende yo voy a hacer todo para que a la Argentina le vaya bien. Porque siento que además de esa manera nos va a ir mejor a los entrerrianos. Del resto, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Hay cosas que dependen de mí, otra cosa que no depende de mí. Pero de esas dos cosas sí estoy absolutamente convencido y voy a dar la pelea para evitar volver al pasado. Y voy a dar la pelea siempre frente a aquellos que no solo ponen palos en la rueda del que le toca gobernar. Muchas veces hasta siento que se regocijan con el error, que se ponen contentos cuando le va mal al presidente o a una provincia. Y eso para mí es de un nivel de falta de humanidad tremendo. O sea, que las aspiraciones personales de un político o partidarias hagan que se terminen regocijando o alegrando porque el gobierno nacional comete un error, porque le pifian algo, etcétera, a mí me parece que es realmente no tener corazón. Frente
el presidente también se gana algunos odios, por es necesario.
Sin duda.
Insulta a los ciudadanos, a los periodistas.
No es mi estilo, ustedes saben cómo soy yo. La gente votó a sabiendas de eso, no es que se sorprenden.
Conoce alguna parte, no sé si todo.
Claro, pero... yo no soy un analista político, yo ni un psicólogo. Lo que yo digo es lo que yo pienso. Yo no estoy de acuerdo con aquellos políticos que están todo el día poniendo palos en la rueda, que están todo el día viendo a ver dónde se equivoca para esbozar una sonrisa. Porque cuando un político se equivoca, cuando las cosas no salen, lo que sufren son los ciudadanos, no la casta política. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo veo mucho, de manera creciente eso, ¿no? Yo creo que al que gobierna, más o menos, si está más o menos de acuerdo con el rumbo, tenés que desear que le vaya bien, porque de esa manera le va a ir bien a la gente.
Yo le concedo incluso que algunos de sus opositores entrerrianos son casi la mejor carta de presentación, de eso, se lo concedo a eso. Le pregunto dos o tres cosas finales. Una es muy puntual. En su momento, usted, y creo que el fiscal de Estado también, le pidió a la legislatura que declare la nulidad o la lesividad de los famosos contratos truchos, porque eso serviría para la cuantificación de la responsabilidad, por lo menos administrativa. Y eso no ha pasado. ¿Por qué esa demora? ¿Sabe por qué?
Nosotros, con los contratos truchos, claramente nosotros tuvimos una posición de esperar que la justicia actúe, y esperemos que todavía actúe y determine quiénes son los responsables, pero por supuesto, como hacemos siempre, y es una costumbre mía personal, no me meto con las decisiones de la justicia, no quiero que nadie después se agarre de eso, de algún comentario mío para decir que hay lawfare o intervención de la política en la justicia, que la justicia actúe, ¿no? Porque pasaron muchos años y que determine quiénes son los responsables.
Pero creo que
creo que de la política sí hay una responsabilidad concreta, que es hacer un esfuerzo para que le devuelvan la plata, primero. Y después, lo que sí hicimos, achicar los contratos, porque si sabemos que esos contratos terminaban en los bolsillos de unos vivos, claramente no podíamos seguir con la misma cantidad de contratos. Nosotros los achicamos un 70% los contratos. Digo, para que quede bien en claro, porque evidentemente los contratos truchos nos demostraron que no eran indispensables para la actividad legislativa.
Absolutamente.
Que eran indispensables para que algunos se hagan millonarios, pero para la actividad legislativa no. Entonces,
creo que habría que transparentar esos números. No sé si están del todo transparentados en la legislatura.
Tráiganlos al presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara hacia mi vicegobernador, se lo van a transparentar sin ningún problema. De nuevo.
Lo hicieron a fuerza de un amparo, de un pedido de acceso a la información pública, con un amparo que apelaron también, en su momento, cuando se le pidió que publiquen los nombres.
No, pero estamos hablando de valores, de números, de nombres, no sé, pero digamos, lo que es importante es saber cuánto había antes, cuánto hay hoy, digamos, cuánto se achicó realmente los contratos en función de constatar que era un choreo eso, no eran elementos fundamentales para la actividad legislativa, ¿no? Y creo que eso lo estamos haciendo y lo hicimos.
Pero creo que falta la declaración de lesividad o de nulidad. Me parece que eso sería importante. Yo creo que usted lo pidió alguna vez.
Sí, bueno, no sigo todas las causas.
Por eso,
pero sí lo que le pedí al fiscal es que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que devuelvan la plata.
No sé cómo van a hacer, porque es un toco de dinero.
No, son cientos de millones de dólares.
¿Dónde está tampoco?
¿Dónde está? Es un tocado.
No, pero alguien se lo llevó, no sé, que se compraron.
No tengo ninguna duda que alguien se lo llevó. Tienen hasta dos o tres finales. Tienen hasta el 15 de febrero, me parece, para definir calendario electoral y cronograma, ¿no? ¿Se van a tomar todo ese tiempo o cuándo lo deciden?
Sí, la verdad que no lo sé todavía. No tengo demasiadas cosas para hacer. Todavía no hemos tenido ese debate interno también. Nosotros somos un espacio político con mucho partido, con pasiones. No es una decisión unilateral tampoco. Parece que es algo que hay que conversar, socializarlo.
Algunos socios le piden que respete las PASO, el radicalismo, por ejemplo.
No hemos tomado una decisión al respecto. No hemos tomado una decisión. No es ese un tema hoy prioritario en la agenda. Cuando tengamos que definir y tomar las decisiones, lo vamos a hacer, claramente.
Lo que sí lo conversa con Lule Menem y Karina Milei, ¿no? O lo sondean, por lo menos.
Lo que conversamos, sí, fue por lo menos la intención de hacer lo que tengamos que hacer para que no vuelva el pasado a gobernarnos, digamos. Eso es lo que...
Aunque eso sea desdoblar.
No hemos definido, no hemos tomado una definición tampoco en ese sentido, pero también en eso yo soy autónomo, ¿no? Es el gobernador al final del día el que decide si se dobla o no se dobla.
Y tengo la sensación de que por ahora al menos el Poder Central no está presionando mucho sobre eso. Por lo menos por ahora.
A nosotros no nos han presionado nunca.
¿Cómo es hablar con Karina Milei?
¿Es difícil? No, para nada. No he tenido tampoco tantas conversaciones, tantos encuentros, pero es una persona normal.
Sí. Pero habla de política con Karina Milei como habla con cualquier otro referente político en su larga trayectoria.
Sí.
Pero tengo la sensación de que es una persona de características como particulares, diferentes, que no responde al estereotipo.
Yo creo que a esta altura conoce ya, ¿no? Conoce bien las cuestiones de la política argentina y hizo un curso rápido.
¿Lo ve bien al presidente?
No, lo veo una patriada difícil, ¿no? Digo,
sí.
No es fácil la Argentina. Digo, insisto, no son 4 años del gobierno de Alberto Fernández que fueron un desastre, son 50 años de malas decisiones, ¿no? O más. Con lo cual, es difícil recuperar la credibilidad en el mundo, en los inversores. No se hace en 30 meses eso. Y hay un enorme desafío, ¿no? Porque como lo dije y lo pienso, yo creo que hay algunas cosas que la gente ya decidió, entre otras, no volver al pasado. Y hay una enorme responsabilidad sobre la espalda del presidente, pero también de aquellos que compartimos que no hay que volver al pasado, de mostrar cuál es el verdadero rumbo para la Argentina, el rumbo que realmente, más temprano que tarde, traiga bienestar para los ciudadanos. Y es una enorme responsabilidad porque el relojito de arena corre y el tiempo pasa y es difícil.
En ese sentido le debe gustar a estos diálogos entre el PRO y la Libertad Avanza de cara al 2027, que se están dando a nivel nacional, digo.
Pero creo que es...
Para consolidar un espacio
centro-derecha. Creo que es... Y más allá de ponerle un mote, le podemos poner, digo, es un espacio que garantice eso, ¿no? Que no se vuelva atrás, que este esfuerzo enorme que está haciendo la ciudadanía argentina, que están haciendo los comerciantes, los productores, sobreviviendo en un clima hostil, valga la pena, al final, ¿no? Volvamos todo para atrás, ¿no? Porque ese es el gran tema de la Argentina, ¿no? Que, que este esfuerzo valga la pena, y tenemos, no sé, 16 meses para demostrar eso, y es un tiempo que pasa rápido y que exige mucho compromiso en la gestión también, ¿no? Por eso, también la insistencia mía para resolver los temas, pero yo creo también el que pasó por la función pública, ¿no? El que tuvo responsabilidad, que básicamente somos casi todos los que estamos en la política, y no generamos una dosis de humildad en nuestros comentarios, en nuestro análisis. La verdad que somos casi lo que son de esa manera, son negadores de la realidad, ¿no? Porque nadie que pasó por la Administración Pública Nacional puede hoy cancherear y decir esto hay que hacerlo de esta manera, esto de otra, porque la verdad que han fracasado todos, o hemos fracasado todos.
De verdad.
Entonces, yo creo, un poquito más de humildad. Bueno, en la provincia, ni que hablar, ¿no? En la provincia, a mí ya casi me da gracia cuando aquellos que nos gobernaron casi 40 años te dicen cuáles son las rutas que están destruidas. Digo, sí, todavía hay rutas que no arreglamos, lo reconozco. El 100% de la ruta nos la entregaron toda destruida. ¿Cómo pueden tener el tupé de indicar dónde están los pozos? Es casi violento para la ciudadanía, pero además es una subestimación para la gente, porque la gente sabe cómo dejaron la provincia. Endeudada, sin plata para pagar ni siquiera los aguinaldos del 2023. Digo, la gente no come vidrio. Entonces escuchar a los mismos de siempre, que están hace 40 años dando vueltas, ahora decir cómo hay que hacer las cosas, la gente le dice, ¿por qué no lo hiciste vos durante 40 años?
Gobernador, ¿y cómo lee que sectores que en general están con la orientación económica del gobierno y no quieren volver al pasado salgan a jugar nombres de outsiders como Haddad o como Brito? ¿Qué nos está diciendo eso?
Bueno, que evidentemente hay alguna incomodidad, no sé, o una necesidad de buscar alternativas. No, la verdad que tampoco tengo un análisis hecho respecto. Además, hay vocaciones que son perfectamente genuinas, digo, de gente que quiera animarse al desafío de gobernar el país.
¿Les ve futuro?
Bueno, ojalá que sí. Digo, no hay tanta gente que tenga ganas, determinación, compromiso para meterse en este despelote. No hay que cuidar a esa gente, me parece. Además, gente honorable, qué sé yo, que da trabajo en la Argentina.
Va a ir al electorado que tiene el oficialismo hoy. Va a ir a pescar ahí, a esa pecera.
Sí, no, se confirma.
Sí, se da.
Falta mucho. Yo creo que el hecho de que haya gente dispuesta a discutir y a debatir cómo dentro de este mismo rumbo podemos hacer las cosas mejor, bienvenido sea. Bienvenido sea. El tema es consolidar el rumbo, ¿no? Y mejorarlo, por supuesto, y lograr que las mejoras lleguen efectivamente a la sociedad para precisamente de esa manera consolidar en serio un camino, ¿no?
Última pregunta, último planteo. Me disfrazo de Lule Menem y le digo, mire, gobernador, para consolidar el rumbo, y queremos la vicegobernación en Entre Ríos.
No se discuten esas cosas de esa manera, pero más allá de eso, yo creo que hay que hacer todo lo que haga. A mí cuando me dicen, bueno, pero usted no, ¿por qué no lanza ya su candidatura a la reelección? Digo, porque la verdad es que en su momento vamos a ver qué es lo mejor para consolidar el rumbo. ¿Cuáles son las mejores figuras que tenemos? Y yo creo que poner en la cancha lo mejor, digamos. Y honestamente lo digo, si veo que hay alguien que tiene más chances de consolidar el rumbo, con mucho gusto le voy a traspasar el mando. Porque esto no es un tema personal, de aspiraciones personales, de sostenerse eternamente en el poder. Esto es un tema de ver cómo hacemos para mejorar la provincia, para achicar la brecha que hay todavía entre la provincia y otras regiones de la región centro, como Santa Fe, otras provincias de la región centro, como Santa Fe y Córdoba. Esas son mis aspiraciones, mi norte. Entonces, que estén los mejores, que estén los mejores.
¿Y en el menú de opciones un salto a la nacional no figura entre la gente?
No, en mi caso no. Tengo enorme compromiso con nuestra provincia, con lo que hemos hecho estos 30 meses. No quiero que todo este esfuerzo caiga en saco roto. Y voy a hacer lo que tenga que hacer, insisto, para consolidar un camino y mejorarlo, por supuesto. El el tema personal es totalmente secundario en este sentido. Yo realmente quiero que la oferta electoral, cuando la definamos, sea la mejor de cara a la ciudadanía. Puedo estar yo o no en esa consideración. No es lo más importante. Lo más importante es que no volvamos al pasado, ¿no? Y que de alguna manera le demos la derecha a tanta gente que está convencida de que el camino no es volver al pasado, que está esperando de alguna manera, como dije antes, que se empiecen a ver resultados más concretos de cara a la gente, al bolsillo de la gente, bueno, la consolidación de la estabilidad, de terminar con la inflación, de que haya más inversión y puestos de trabajo. Bueno, es complejo, el mundo es complejo también, el mundo está en
un raro. Mundo
complejo, pero también cuando uno ve que de acá a poco la Argentina va a tener o a consolidar un nivel de ingresos de divisas que ha sido siempre el talón de Aquiles de todos los procesos económicos, enorme, vinculado al petróleo, al gas, a la minería. Es decir, no va a haber más lo que llamamos los economistas la producción externa, que terminó con tanto modelo económico. Bueno, también uno es más optimista, es decir, bueno, no es que falta tanto, es del 2030, el 2000, ¿se entiende? Digo, no falta tanto. Y poder transmitirle eso a la gente, que todo este esfuerzo tiene sentido, que falta muy poco para que se cristalice, que si no es para nosotros, es para nuestros hijos seguro, para que nuestros hijos no se vayan de la Argentina o de la provincia, es una tarea que hay que hacer y que hay que hacerla desde la empatía, que hay que hacerla desde el recorrido en el territorio, de estar con la gente, que es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, y que es quizá también una tarea que el gobierno nacional tiene que emprender, ¿no? Estar con la gente, contarle cómo son las cosas.
Un poquito más de empatía, me parece.
Es que la empatía es muy importante, ponerse en el zapato del otro, entender que la situación es difícil, pero con convencimiento, convencido de lo que decimos, establecer que ese horizonte de prosperidad para la Argentina, que está a mi juicio al alcance de la mano, y que va a lograr eso, que nosotros vivamos mejor, pero que seguro va a asegurar que nuestros hijos vivan mejor, ¿no? Y ese es el camino.
Gobernador Rogelio Frigerio, gracias por